Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en Venezuela. Se van a cumplir las primeras 24 horas del autogolpe de Nicolás Maduro. Sigue siendo presidente, a pesar de que su aislamiento es cada vez mayor, a pesar de que continúa sin mostrar las actas de las elecciones que desmontarían su fraude, y a pesar de que sus apoyos más significativos se cuentan con los dedos de una mano. Todos, eso sí, vinculados al comunismo. Venezuela es ahora mismo un país completamente blindado. Han pasado 21 horas desde que Maduro jurara el cargo bajo la sombra del fraude y los militares siguen en la calle. También se mantiene el cierre del espacio aéreo impuesto por el régimen chavista y continúa el cerrojazo en las entradas y salidas terrestres por la frontera con Colombia. Son algunas de las medidas con las que Maduro quiere amedrentar aún más a la oposición, que continúa exigiendo a la comunidad internacional contundencia. Contundencia contra el dictador que ha usurpado el poder en Venezuela. Lo último y lo poco que sabemos del líder opositor Edmundo González es a través de su reaparición en un vídeo en el que ha pedido a los militares algo que de momento no se está dando: que le den la espalda a Nicolás Maduro. Sobre el regreso a su país, Edmundo González ha reconocido que ahora mismo no se dan las mínimas condiciones de seguridad.
Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad.
La comunidad internacional ha sido incapaz de frenar este autogolpe. Solo el uso de la fuerza lo habría evitado. Y de momento no se ha preferido no remover ese avispero. Todos son condenas, pero sin ninguna medida concreta. Los ministros del G7 han denunciado la falta de legitimidad democrática de la autoproclamación de Maduro. La Unión Europea va en el mismo sentido, pero sin reconocer a Edmundo González como presidente electo. ¿Y España qué? Si hay un país en Europa con vínculos directos con Venezuela, es el nuestro. Pero el gobierno de Sánchez prefiere dedicarle los esfuerzos y el dinero de todos nosotros, el dinero de nuestros bolsillos, a los dictadores muertos como Franco, sin entrar en el cuerpo a cuerpo contra los directores vivos como Nicolás Maduro. Esto es marca de la casa PSOE. En la lucha antifranquista ellos fueron testigos, pero de muy, muy segundo plano, aunque ahora, después de que hayan pasado 50 años, pretendan cambiar la historia. En cuanto a la comunidad venezolana en España, siguen reclamando que se ponga fin al autogolpe. En el fin de semana de COPE, Jesús Alemán, que estuvo encerrado en la cárcel por el régimen de Maduro, le ha contado a Cristina las torturas que sufrió en prisión.
A mí me dieron descargas eléctricas, aislamiento, descargas eléctricas en la espalda, en el tórax y bueno, en el pecho. Golpizas diarias, estaba completamente aislado, no sabía si era de día, si era de noche, porque estaba en un sótano. Lo que me pasa a mí es lo que le puede estar pasando a los más de 1.800 presos políticos que todavía siguen en las garras de la dictadura.
Esto es marca de la casa de un régimen que aquí en España sigue gozando de muchas simpatías en los dos partidos que forman parte de nuestro gobierno. Se lo pregunten a Rodríguez Zapatero. Por cierto, ¿algún día se sabrá cuánto dinero ha recibido el expresidente por esa supuesta labor de intermediación con el gobierno chavista? Y apenas unas horas antes de que en Venezuela Nicolás Maduro diera su autogolpe, en España el PSOE anunciaba una proposición de ley para liquidar la acción popular en el ámbito de la justicia. Otra vez más, Sánchez y su gobierno vuelven a retorcer la ley para legislar en beneficio de parte. Lo vimos con la amnistía y la historia se vuelve a repetir ahora. Limitar las acusaciones populares es un viejo deseo de todos los partidos, de todos los gobiernos. Pero el PSOE lo recupera ahora, y lo hace por la vía de urgencia, con un movimiento que tiene nombres y apellidos: Begoña Gómez y David Sánchez Pérez Castejón. Los socialistas con esta reforma judicial quieren dinamitar estas dos causas y ya de paso poner trabas a las actuaciones en el caso Ábalos, por ejemplo, o a la causa que mantiene cercado al fiscal general del Estado. Y ya de paso también entregarle un regalito más a Carles Puigdemont. El forajido solo es acusado por Vox, por lo que cuando se apruebe la reforma impulsada por el PSOE, si el delincuente es detenido, le conseguirían liberar de la cárcel. No habría nadie ya que le acusara. Así que la medida del PSOE, que han vendido para prohibir la admisión de denuncias sin un mínimo de fundamento, para evitar denuncias ridiculizándolas, señalando que están centradas en recortes de prensa, y no, nada de eso. Pretenden evitar que tanto Begoña Gómez como el hermano del presidente del gobierno se sienten en el banquillo de los acusados. Los socialistas anuncian esta proposición de ley la misma semana en la que David Sánchez Pérez Castejón, David Azagra, en los ambientes artísticos, declarara ante la juez de Badajoz, Beatriz Viedma, y dejara perlas como esta.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? Y el hermano del presidente del gobierno responde, la oficina que se encarga de las artes escénicas. Se ríen en la cara de todos. La declaración íntegra la puedes revisar en cope.es y no tiene desperdicio. David Sánchez Pérez Castejón no sabe lo que le preguntaron para acceder al puesto en la Diputación de Badajoz. No sabe dónde se ubica la oficina. No es capaz de detallar la frecuencia con la que acude a su puesto de trabajo. Pero eso sí, dice que tiene que hacer frente a una carga de trabajo importante. Pues para que la familia del presidente del gobierno tenga que pasar por trances como este, quedar en evidencia, no sabemos si hacer el ridículo o reírse en la cara de todos nosotros, es por lo que quieren liquidar la acusación popular. Queda claro, muy claro. Están pasando más noticias en este sábado que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
A pesar de que Venezuela está acaparando todos los focos, como tú dices, Antonio, la mirada también está puesta en Cádiz, donde la princesa Leonor ha embarcado en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, donde va a permanecer 140 días y con el que va a recorrer hasta 8 países. Héctor Martín es teniente de navío.
En primer lugar, es una escuela, y en segundo lugar, podríamos asimilarlo a una embajada flotante, porque el barco tiene muchas actividades protocolares en puerto que normalmente están coordinadas con la Embajada de España allá en los países a los que vamos. Pero sí, por supuesto, aparte de actividades protocolarias, visitas, juras de bandera, recepciones a bordo, hay tiempo libre, claro, para visitar, aunque sea puntualmente, la ciudad en la que atraca el barco y también compartir con los compañeros un poco de tiempo libre, que es necesario también, claro.
Además, seguimos pendientes de los 5 incendios que cercan la ciudad de Los Ángeles, en California. El más grande es el de Palisades, que ya ha arrasado más de 8.000 hectáreas. En total, 11 personas han fallecido y más de 150.000 han tenido que ser evacuadas. El fuego ha destrozado miles de casas y las autoridades locales han decretado, tanto para la noche como para este pasado viernes, un toque de queda. Y 13 días después del accidente del avión de Jeju Air, en Corea del Sur, en el que murieron 179 personas, se ha efectuado el primer análisis de las 2 cajas negras. Tras esta investigación, se ha averiguado que los dispositivos de grabación dejaron de registrar datos 4 minutos antes de que el aparato acabase impactando contra un muro durante su aterrizaje. De vuelta a nuestro país, Feijóo y sus varones se reúnen en Asturias para perfilar la agenda del PP, con el claro objetivo, además, de abordar el problema del acceso a la vivienda, y será mañana cuando den a conocer las conclusiones de un acto, Antonio, que se organizará en Oviedo.
Y el Atlético de Madrid, Íñigo Jodra, busca ser campeón de invierno en la Liga.
Los rojiblancos son segundos a 2 puntos del Real Madrid y con un partido menos que los blancos y que el Barcelona, por lo que de ganar mañana Osasuna acabaría la primera vuelta líderes, ahora sí, con los mismos partidos los 3. En la rueda de prensa previa al encuentro, preguntado por el caso Olmo, esto dice Simeone.
Que ustedes son muy fuertes como periodistas. Y creo que el periodismo, como bien vos decís, la opinión pública continuamente no está de acuerdo nadie con lo que está sucediendo. Ustedes, que son periodistas, son los que al final van a empujar para un lado o para el otro lo que suceda. Tienen mucha fuerza y lo saben.
No sé si en esta semana lo que ha sucedido con el Barça, lo que ha sucedido también con el Real Madrid con la sanción de Vinicius, es otro ejemplo de decir, no estamos para eso.
Nada, mejor me callo. Chau.
La reacción del entrenador del Atlético de Madrid, que jugará mañana, pero antes ya ha arrancado la jornada de sábado en la Liga. Se está jugando el Alavés Girona en estos momentos, minuto 8, casi 9. Sigue el empate a 0. Es un partido que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en el resto de encuentros del día son el Valladolid-Betis a las 4 y cuarto, Español-Leganés a las 6 y media y a las 9 de la noche, Sevilla-Valencia.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una imagen que nos ha dejado esta mañana de sábado. La princesa Leonor ya se encuentra a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Desde el miércoles la heredera al trono llevaba en la ciudad de Cádiz, que le ha mostrado así su cariño. Tras varios actos por la ciudad, la princesa Leonor y sus 75 compañeros guardamarinas han embarcado en el buque. Una travesía que va a durar casi 6 meses y que va a recorrer 8 países. Además, es uno de los pasos fundamentales de la heredera dentro de su formación. Hoy se está recordando también mucho ese momento que vivió su padre, el rey Felipe. Nos vamos hasta Cádiz. Rubén López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 12 del mediodía ha zarpado el buque escuela Juan Sebastián Elcano del puerto de Cádiz con la princesa de Asturias a bordo y más de 90 guardiamarinas que van a recorrer el mundo durante los próximos 5 meses en el crucero de instrucción número 97 del buque de la Armada Española. Una ceremonia de muchísima emoción y expectación, con sus majestades los reyes presidiendo la ceremonia y con la quizá nota discordante de los abucheos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado tarde al acto debido a problemas con el aterrizaje de su avión por la niebla que ha tenido que hacerlo en la base de Morón de la Frontera. Mucha expectación, ambiente y sin duda emoción de los familiares que han despedido a los guardiamarinas que forman parte ya de la historia de España con la princesa Leonor, futura heredera al trono, a bordo del Juan Sebastián Elcano.
Fue un momento histórico. Los reyes de España han presidido los actos de despedida de la princesa Leonor. Junto a ellos, más de 1.600 familiares de los guardiamarinas y marineros que forman parte de este crucero de instrucción. Pilar Morillo es la madre de uno de los marines.
Pero un privilegio grande y sobre todo un esfuerzo enorme que han hecho ellos por llegar hasta aquí. Todo el esfuerzo, los estudios, el trabajo incansable, la responsabilidad, la disciplina tan enorme que ellos practican ahí en la escuela. Esto es como un regalo para ellos y se van preparando desde que entran para llegar aquí.
Caras de emoción entre los 76 guardamarinas, por supuesto también en la princesa Leonor. En COPE hemos podido hablar con uno de sus compañeros, con Luis Alcaide. Ha sido uno de los afortunados en subir a lo más alto del mástil. Nos ha contado que todo lo que está viviendo serán recuerdos inolvidables y que estaba nervioso de ver a sus majestades, a don Felipe y a doña Leticia.
Para nosotros es un honor y para el futuro es un recuerdo muy bonito. Muy bonito, una experiencia muy bonita. Yo estaba arriba, me he girado para intentar verlo, pero lo he visto de lejos, pero me habría gustado verlo más de cerca.
A las 2:15 de la tarde nos vamos a situar en directo en Caracas. Allí son ahora mismo las 9:15, son 5 horas menos que en España. Saludamos a Benigno Alarcón, que es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Profesor Alarcón, buenas tardes desde España, buenos días en Venezuela.
Buenas tardes, gracias por su llamada.
Gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta es quizá la más complicada, pero a la vez la más importante. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el escenario más inmediato que espera en Venezuela?
Bueno, a ver, hablar de escenarios inmediatos siempre es un poco jugar a adivinar, ¿no? Pero creo que lo que sí tenemos que resaltar es que hay un enorme malestar en el país. Yo diría que un factor clave para cualquier gobierno, incluso para gobiernos autoritarios, que es tener cierto nivel de legitimidad, aquí no existe. Y de alguna manera la gente sigue manteniendo la expectativa de que esto pueda terminar de alguna manera y de que suceda algo, aunque la gente está dispuesta, como vimos el día 9, el jueves 9, a hacer lo que pueda y lo que sea necesario para tratar de que esto cambie. Entonces lo que se augura es un año, por lo menos en el corto, mediano plazo, de conflictividad, de mucha presión internacional y de muchísima presión interna. Eso es lo que es el escenario más probable que tenemos por delante.
Rusia, China, Cuba, Nicaragua, los apoyos de Maduro son cada vez más limitados y reducidos al comunismo más extremo. ¿Esto qué implica?
Sí, y yo diría que no solamente al comunismo más extremo, a las autocracias más brutales, ¿no? Al final del día. Esto lo que implica, obviamente, es que Maduro va hacia esa ruta al haber perdido toda la legitimidad. Entonces trata de mantener justamente la gobernabilidad por la fuerza.
Estados Unidos y la Unión Europea insisten en que Maduro no tiene legitimidad democrática. ¿Qué supondría para los venezolanos que se redoblaran las sanciones ante un régimen que no reconocen?
Bueno, a ver, el tema de las sanciones es un tema muy debatido en Venezuela, obviamente. Hay un grupo de gente, muchos vinculados al gobierno, otros no necesariamente vinculados al gobierno, que atacan las sanciones por los efectos directos o indirectos que tienen sobre ellos. Nosotros en la última medición que hicimos a finales del año pasado, lo que hemos podido ver es que el país está dividido en el tema sanciones. Más o menos la mitad del país las apoya, más o menos la mitad del país las rechaza, pero del lado de la oposición el apoyo, como se supone, es fácil suponer, es mucho más alto que en el lado pues contrario, que por supuesto no lo apoya, ¿no? Yo creo que es inevitable que haya más sanciones. Ya hemos visto una arremetida importante ayer por Europa, Canadá, los mismos Estados Unidos, y creo que esto va a seguir creciendo. La pregunta, obviamente, de los países que aplican sanciones es un poco calibrar cómo hacer que la sanción se convierta en un problema para el gobierno y no un problema para el resto de la población. Pero creo que es inevitable que va a haber mayores sanciones sobre el gobierno venezolano y sobre personas vinculadas al gobierno venezolano.
Nicolás Maduro se ha autoproclamado presidente sin enseñar las actas de las elecciones. ¿La comunidad internacional ha hecho todo lo posible para frenar esta toma de posesión?
Bueno, yo no sé si ha hecho todo lo posible. Creo que por lo menos en las vías diplomáticas, que por supuesto es el primer recurso que tiene la comunidad internacional, creo que sí, buena parte de los países hicieron lo posible. Por lo menos las democracias mostraron una posición, digamos, muy, digamos, firme en relación a exigir que las actas se mostraran. En otros casos, por razones que tienen que ver, en algunos casos, con la cantidad de migrantes que ese país tiene en Venezuela y la necesidad de mantener, digamos, su sistema diplomático andando y sus consulados y todo, y en otros lados por intereses de tipo económico y en otros por otras razones, algunas legítimas, otras inconfesables, pues han tratado de justificar el no presionar al gobierno venezolano justamente para tratar de mantener esa relación, ya le digo, a veces por causas legítimas y a veces por causas que no tienen ninguna justificación. Pero ahí hay una variedad de escenarios. Pero sí creo que en el corto o mediano plazo hay países que ya han demostrado y van a seguir demostrando un apoyo muy firme, y la pregunta es qué otras cosas pueden hacer para presionar al gobierno venezolano. Pero por el otro lado también hay que decir algo que no es menor. el salir de esto no depende de la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional tiene un rol importantísimo y puede hacer la diferencia entre que la democracia se reinstale en Venezuela o no se reinstale, pero el 80% del trabajo tiene que ser hecho en Venezuela, internamente. Esa es la realidad. Si los venezolanos no lo hacemos, nadie puede hacerlo por nosotros.
Aunque sean los venezolanos quien tengan que tomar esa iniciativa, ¿qué puede cambiar? Si miramos a Estados Unidos, no somos ajenos a que dentro de 10 días, apenas 10 días, va a tomar posesión Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué puede cambiar el panorama respecto a Venezuela?
Bueno, la impresión que tengo es que el gobierno de Donald Trump va a tener una posición mucho más dura que incluso la que mostró el gobierno de Biden al final de la administración, donde se fue endureciendo en los últimos días, como todos hemos visto, ¿no? Y por varias razones pienso que va a ser así, a pesar de que por ahí han corrido rumores del pragmatismo de Trump y de que le gustan los hombres fuertes por haber negociado con el gobernador de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Todo indica que ese no es el escenario. Primero, Trump ha sido un adversario acérrimo de Maduro desde la administración pasada. Salió con un fracaso al tratar de remover a Maduro por presión de los Estados Unidos y por hacer todas las cosas que hizo, y no lo logró. O sea, digamos que dejó por ahí una deuda pendiente. Pero después, por otro lado, los nombramientos a su alrededor indican, empezando por el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, indica que todos son hombres que tienen una posición muy definida en relación al gobierno venezolano. Entonces veo muy difícil que vayamos a ver un ablandamiento, por decirlo así, o una continuidad de la situación o de la relación como se ha manejado hasta el presente momento entre Estados Unidos y Venezuela, que nunca ha sido de complacencia, pero en algunos momentos ha sido, digamos, mucho más blanda, y creo que esa presión se va a endurecer irremediablemente.
Le voy a hacer una última pregunta. ¿Ve a Edmundo González regresando a Venezuela? En su última aparición en un vídeo de esta pasada noche ha mostrado su intención de volver a su país. ¿Esto es viable?
Bueno, yo creo que Edmundo González, como es lógico, responde a la demanda de 8 millones de venezolanos que votaron por él, o de casi 8 millones de venezolanos que votaron por él. Él tiene una responsabilidad con la gran mayoría del país que lo apoyó y lo continúa apoyando. Ahora, creo que el tema del regreso al país es algo que hay que verlo con prudencia. Él es un diplomático, los diplomáticos por excelencia ejercen la prudencia, y creo que no tiene ningún sentido inmolarse tratando de entrar al país si las condiciones no están dadas y dejándose apresar. Obviamente, si lo apresan, eso puede generar un conflicto importante dentro del país, pero un conflicto donde, digamos, queda un poco al azar quién gana y quién pierde, ¿no? Entonces creo que hacer una jugada de esa naturaleza sin tener clara cuáles son las condiciones y qué podría pasar no tendría ningún sentido, y no tendríamos nada que ganar en ella. Yo creo que en este caso lo que hay justamente es que esperar que las condiciones estén dadas. Creo que tiene que actuar con la prudencia que creo que como diplomático y como hombre se ha caracterizado en la vida, y esperar que esas condiciones estén dadas, porque la idea no es haber elegido un presidente para no poder tenerlo en el tiempo que se pueda en ejercicio. Creo que de lo que se trata es de cuidarlo, ¿no?
Unas condiciones que evidentemente no se dan en estos momentos. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. ¿Qué hora es ahora mismo en Caracas?
Ahora en este momento son las 9:25.
Bueno, pues que tenga un buen día. Gracias. Don Benigno.
Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden, y saludos a los amigos en España.
Hay que estar pendientes también de los incendios que cercan la ciudad de Los Ángeles, en California. El más grande de ellos, el de Palisades, ya ha arrasado más de 8.000 hectáreas. En total, 11 personas han muerto. Más de 150.000 han tenido que ser evacuadas. Irati vive en esta zona de Los Ángeles.
Nosotros, por la calidad del aire, porque había mucho humo y huele a quemado, pues hemos decidido irnos a San Diego. Dentro de lo que cabe estamos bien y hay gente que está muchísimo peor. Conocemos a gente que se le ha quemado la casa.
El fuego ha destrozado miles de construcciones y las autoridades locales han decretado, tanto para la noche desde este pasado viernes como la de este sábado, un toque de queda. Más de 7.000 efectivos continúan luchando contra estos incendios. Lo hacen contrarreloj. David Ortiz es portavoz del Departamento de Bomberos en Los Ángeles.
La predicción es que se espera más situación vientos en la semana siguiente. Hemos tenido decenas de bomberas que están patrullando esta comunidad que se quemó y tratando de asegurar que ninguno de estos carbones, estructuras que se quemaron, vuelvan a comenzar y a lanzar esos puntos de ignición a las colinas que le rodean o a casas vecinas.
Precisamente el gobernador de California, ante esta situación que vive la ciudad de Los Ángeles, ha invitado a Donald Trump a comprobar los daños. Un Trump que está apenas 9 días de ser investido presidente de Estados Unidos, sin embargo, ha sido sentenciado a libertad sin cargos en el caso Stormy Daniels. Corresponsal en Washington, David Arandete.
Donald Trump hace historia una vez más. Es el primer presidente de Estados Unidos que va a asumir el cargo tras haber sido sentenciado. En su caso, además, por pagos secretos a una actriz pornográfica. El juez ha decidido condenarle a una descarga incondicional. Este tecnicismo lo que significa es que no se enfrentará a cárcel ni multas, pero no deja de ser alguien sentenciado. Es algo sin precedentes para un expresidente que además vuelve a ser presidente a partir del 20 de enero. La vista fue en Nueva York y Trump habló por videoconferencia desde Florida, rechazando los cargos. Fue una caza de brujas política para dañar mi reputación, para que perdiera las elecciones, y obviamente eso no ha sucedido. A pesar de las acusaciones de que falsificó registros comerciales y de campaña para ocultar el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels, el juez Juan Merchan afirma que debe respetar la inminente inmunidad presidencial de Trump. Así que, en realidad, lo que ha hecho es condenarle a nada. Este fallo le deja a Trump vía libre para asumir su segundo mandato.
Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Como cada comienzo de año, Francisco ha recibido esta semana a los 184 embajadores acreditados ante la Santa Sede. El Santo Padre hizo un llamamiento al diálogo con todos para romper las cadenas del odio. Francisco abogaba por una diplomacia de la esperanza, de la libertad, del perdón y de la justicia que desea pueda lograrse en este año del jubileo, superando la lógica de la confrontación para abrazar en su lugar la lógica del encuentro. Todo a través de la recuperación de aquellos elementos de los que se carece en medio de las divisiones y fracturas. El diálogo, teniendo siempre muy presente el respeto de los derechos humanos, señalaba el Papa, que es el único camino para romper esas cadenas de odio y venganza que aprisionan y para desactivar los dispositivos del egoísmo humano, del orgullo y de la arrogancia. Una diplomacia capaz de vendar las heridas de los corazones rotos por el martirio. También, como no, tuvo una mirada especial hacia la paz, la necesidad de libertad religiosa, con una condena rotunda en la persecución contra los cristianos en continentes como África y Asia, pero también es otras formas más maquilladas en su limitación en Europa mediante normas jurídicas y prácticas administrativas. Y permíteme un último apunte en torno a su preocupación por las migraciones en tantos lugares del mundo todavía cubiertas, decía, por una nube oscura de desconfianza. Personas que se juegan la vida por un futuro mejor, que deben dejar de ser consideradas como un problema a gestionar, porque detrás de la dignidad de cada una de ellas hay una historia particular con sus necesidades, miedos, aspiraciones, sueños, capacidades y talentos. Un repaso, pues, a los retos diplomáticos de este 2025 con el deseo de que sea, como pedía Francisco, un año de gracia, rico de verdad, perdón, libertad, justicia y de paz. Hasta el próximo día.
Retos diplomáticos que faltan nos hacen. Gracias, Mario. Ese sábado es 11 de enero y vamos a conocer el santoral de este día. Lo hacemos de la mano de Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos al Beato Gonzalo de Amarante. De origen portugués, desde pequeño se forma en un convento para ser sacerdote. Tras una experiencia de peregrinación a Tierra Santa, su vuelta se hace ermitaño, abrazando después a los dominicos y una trayectoria que llevó siempre muy austera. El Beato Gonzalo de Amarante muere en el año 1259.
Sigues en Mediodía Cope. Hemos estado en directo en Caracas, hemos estado en directo en Venezuela, hemos estado también en Cádiz, donde ha embarcado la princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y hay que seguir analizando también esa proposición de ley del Partido Socialista que pretende cercenar la acción popular en el ámbito de la justicia. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy es un buen día para recordar el test del pato. A saber, si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Por lo mismo pasa con la proposición de ley que ha impulsado el Partido Socialista para liquidar la acción popular en el ámbito de la justicia. Si quieres eliminar todas las acusaciones que acorralan judicialmente a los miembros de tu propia familia. Si pretendes limitar a la Fiscalía, que es un órgano no independiente del gobierno, la posibilidad de acusar a un presunto delincuente. Es que quieres librar tanto a tu mujer como a tu hermano de tener que pasar el trance de verles sentados en el banquillo de los acusados. Lo del pato, ¿verdad? ¿Por qué esta proposición de ley anunciada por el PSOE para cercenar la acusación popular ha recibido la crítica unánime de todas las asociaciones de jueces, de un signo y de otro? Pues porque es una maniobra con un interés muy burdo. Con un interés demasiado evidente. Es verdad que no es nuevo el debate sobre la utilización de la justicia, sobre la necesidad de articular mecanismos para evitar acusaciones con intereses demasiado marcados, pero el gobierno lo hace en este justo instante y por la vía de urgencia, sin tener que escuchar los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, tampoco del Consejo Fiscal, para exonerar a Begoña Gómez, a David Sánchez Pérez Castejón y también a Carles Puigdemont, que solo está acusado por Vox. Si se retira la acción popular de este partido, de Vox, en caso de que Puigdemont sea detenido, podría librarse de la cárcel, no hay causa. Y al margen del atropello que supone esta iniciativa a la acción popular, nos privaría de momentazos como el que se ha vivido esta semana en los juzgados de Badajoz. El protagonista es David Azagra, que es el nombre artístico con el que se presenta el hermano del presidente del gobierno. Consciente de su impunidad, por ser Vox quien es, se permitió contestar a la juez con evasivas y con obviedades como esta.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues... Pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
¿Qué es la Oficina de las Artes Escénicas? Y el hermano del presidente del gobierno responde. La oficina que se encarga de las artes escénicas. Un aplauso para ese muchacho. No me negarán que no tiene arte este David Sánchez Pérez Castejón. Arte y a la vez mucha cara dura para presentarte ante un juez con esas formas. No sabe qué es la Oficina de Artes Escénicas. No conoce dónde se ubica. Pero eso sí, David Azagra asegura que trabaja mucho y que trabaja bien. Solo faltaba que también lo negara. Por lo demás, hoy es un día para seguir mirando a Venezuela, un país sumido en la más absoluta incertidumbre donde se acumulan las dudas en un escenario de muy, muy pocas certezas. ¿Y ahora qué? Una vez que Maduro se ha autoproclamado presidente, usurpando la presidencia de Venezuela al ganador de las elecciones, ¿qué? Pues son preguntas sin respuesta, porque la comunidad internacional se ha limitado a denunciar la falta de legitimidad de Maduro y poco más. No hay movimientos contundentes capaces de revertir el autogolpe. Dicen que es el tiempo y el momento de la diplomacia. ¿Hasta cuándo? Y se mira a lo que pueda hacer Trump una vez tome posesión, pero ahora mismo el tiempo corre en contra de la democracia y de la libertad. La Unión Europea, y aquí España por sus vínculos con Venezuela tiene mucho peso, no reconoce a Edmundo González como presidente. Y la influencia de nuestro gobierno, del de Sánchez, en este asunto es clara. Sánchez y sus ministros siguen evitando un pronunciamiento contundente en contra del autogolpe de Maduro. prefieren dedicarle todos sus desvelos a dictadores muertos como Franco en lugar de denunciar la usurpación del poder en Venezuela por parte de Maduro. Es la línea que ha seguido hoy la vicepresidenta María Jesús Montero, que continúa en su carrera para tomar el poder del PSOE en Andalucía.
El Partido Popular no se define respecto al periodo negro de la historia de España, en la que no ha querido, señoras y señores, compañeros y compañeras, sumarse al aniversario de la muerte del dictador, porque sí, la democracia empieza su camino con la muerte del dictador que celebramos ahora durante estos años.
Esto es lo de siempre. El gobierno de Sánchez le dedica todos sus esfuerzos y también parte del dinero de todos a los dictadores muertos como Franco, sin entrar en el cuerpo a cuerpo contra los dictadores vivos como Nicolás Maduro. Y esto es marca de la casa del PSOE. En la lucha antifranquista fueron testigos de segundo o tercer plano, aunque ahora quieran hacernos creer lo contrario. Después de 50 años de con Franco muerto, pretenden cambiar la historia. Bueno, ¿va a volver Edmundo González a Venezuela? Pues es la gran incógnita. ¿Sabe cómo las gasta el régimen? Lo volvió a sufrir el jueves la líder opositora María Corina Machado con una detención violenta. Lo saben bien los presos políticos. La represión va en aumento en un país que continúa completamente tomado por los militares. Y es a ellos a los que se ha dirigido el ganador de las elecciones.
Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad.
Toca esperar, por tanto, con pocas esperanzas, eso sí. A pesar de todas las evidencias del autogolpe y del fraude, de momento la presión internacional es insuficiente. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Abierto el periodo de recogida de avales en el PSOE andaluz para elegir a los candidatos a secretario regional.
Desde este sábado y hasta el próximo 18 de enero se ha abierto el periodo para recoger esos avales. 4.500 era el número necesario de apoyos para ser proclamado candidato. De momento, los dos únicos precandidatos son la ministra de Hacienda María Jesús Montero y el catedrático de Economía Luis Ángel Hierro.
Las comunidades del PP pactan ampliar los avales para comprar vivienda hasta los 40 años.
Hasta esa edad se podrá acceder a esos avales de la administración para adquirir una vivienda y completar así el 20% de la financiación que no ofrecen las actuales hipotecas. Ese ha sido el anuncio de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha hecho desde Colunga, en Asturias, donde Alberto Núñez Feijóo está reunido con sus varones y desde donde pretende fijar la agenda política de los populares.
El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, le acusa de intentar sustraer de nuevo a su hijo menor.
Lo ha hecho a través de sus abogados y ha asegurado que el único órgano judicial competente para decidir sobre la custodia del niño es la Corte de Apelaciones de Cagliari, en Italia. De esta forma no admiten como válida la decisión del juzgado español que permitió que el menor de sus dos hijos permaneciera en España con la madre. El equipo legal de Arcuri acusa a Juana de Rivas de conducta manipuladora y de haber dañado a sus dos hijos.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
A esta hora tenemos fútbol en directo en Mendizorroza.
Sí, es el primer partido de esta jornada de sábado, la jornada 19 en la Liga, y te cuento que ya tenemos tres lesionados en la primera parte. Carlos Martín y Jordán se han tenido que ir en el Alavés, sustituyen con Echi y Ander Guevara, y un lesionado en el Girona, el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, que ha dejado su sitio para Danjuma, que nada más entrar ha visto la cartulina amarilla. De momento, minuto 37 de la primera mitad, continúa el 0-0. Es un partido que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. El resto de encuentros del día son el Valladolid-Betis de las 4 y cuarto, Español-Leganés a las 6 y media y a las 9 de la noche Sevilla-Valencia, mientras que el Atlético de Madrid tendrá que esperar hasta mañana para jugar. Los rojiblancos son segundos a 2 puntos del Real Madrid y con un partido menos que los blancos y que el Barcelona, por lo que de ganar mañana Osasuna acabaría en la primera vuelta líderes, ahora sí, con los mismos partidos los tres. Recordamos que esta jornada ya la disputaron a principios de diciembre los 4 equipos de la Supercopa, donde precisamente están puestas todas las miradas este fin de semana. Y es que mañana a las 8 de la tarde en Lleida se juega la final entre Real Madrid y Barcelona. Los blancos buscan su tercer título de la temporada, mientras que Hansi Flick, que podrá contar con Dani Olmo, quiere ganar su primera final como entrenador culé.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos situamos ahora en Asturias. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido allí con sus varones. El objetivo de este encuentro es perfilar la agenda del Partido Popular, abordar el problema de la vivienda. Y es un encuentro que se está desarrollando a puerta cerrada y que mañana nos ofrecerá las conclusiones. Copio Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, han estado toda la mañana encerrados, han parado para comer, continuarán con su retiro por la tarde. Tampoco está el día para paseos en Asturias, está lloviendo. Feijóo se rearma junto al Cantábrico, en Colunga, con su propia conferencia de presidentes. Han venido todos, desde Ayuso, Amazón, Moreno Bonilla, Rueda o Fernández Mañueco. Asturias es una de las 5 autonomías donde no gobierna el PP, aunque aspira a hacerlo a partir de 2027. De ahí la elección del Principado para esta cumbre que se celebra a puerta cerrada, con la vivienda como tema estrella. Perfilan un documento, una declaración, con 3 reformas legales que llevarán al Congreso de los Diputados. Cambios en la ley del suelo para que haya más terrenos disponibles, más incentivos y menos burocracia y poder construir más rápido pisos a precios asequibles. Modificaciones también en la ley de vivienda para eliminar las zonas tensionadas e intervenciones en los precios. Y una tercera medida legislativa que combata la ocupación para dar seguridad a los propietarios. Los populares pasan a la acción porque tienen claro que la única vivienda que le interesa a Pedro Sánchez es la Moncloa y que vive de espaldas a los problemas reales de los ciudadanos para comprar o alquilar una casa. Las soluciones que impulsará el PP serán anunciadas mañana por Feijóo desde el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana.
Una de las cuestiones que también abordan los populares es la situación en Muface. La crisis dentro de este modelo mutualista tiene en vilo a más de 1,5 millones de personas entre funcionarios y familiares, entre beneficiarios que dependen de él para su atención sanitaria. Tras la salida de Adeslas, se ha sumado la esperada también de la aseguradora DKV. Por ello, el gobierno ha decidido ampliar el plazo de licitación hasta el próximo 27 de enero. Victoria Ballesteros.
Se suma más incertidumbre a la situación de todos esos funcionarios y sus familias que eligieron la asistencia sanitaria de Muface.
Ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora.
Si pasamos a la seguridad social sería como empezar de cero, porque esa información de ese cuadro médico no está centralizado.
Solo queda a Sisa, que tiene hasta el miércoles para pensárselo. Ahora mismo esta compañía atiende a algo más del 30% de los asegurados, 500,000 de personas, pero si se queda como única opción en Muface tendría que asumir 1,000,000 más. De momento, la cobertura actual está garantizada en todos los casos hasta que el gobierno adjudique un nuevo concurso.
Aparte de Muface, un asunto que ahora mismo tiene que abordar el gobierno, está también el foco puesto en la reducción de la jornada laboral. El Ejecutivo ya cuenta con el informe del Comité de Expertos en el que aseguran que esta decisión supondrá una subida de los sueldos de más de un 6% en algunos sectores. Marta Ruiz.
El Comité de Expertos para el Salario Mínimo, que asesora a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, calcula que la reducción de jornada sin rebaja de sueldo supondrá un aumento de los salarios de más del 6% en sectores en los que se trabaja las 40 horas legales. Así consta en un informe al que ha tenido acceso la cadena COPE, que recoge que esos expertos también esperan que la bajada de horas se traduzca en una mayor productividad, algo de lo que no hay evidencia, por lo que José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, lo deja claro.
Si tú le subes los costes laborales un 6, un 5, un 4, pues algún ajuste hará. Entonces, inevitablemente, en el corto plazo, pues alguien se sumergerá.
Veremos si finalmente la reforma sale del Consejo de Ministros con ayudas para las empresas, como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Son las 3 menos cuarto, hoy sábado, 11 de enero. La princesa Leonor ha emprendido una travesía única a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. El barco ha partido de Cádiz y va a recorrer alrededor de 17.000 millas. Serán casi 6 meses de travesía los que pasará la heredera al trono dentro del navío, recorriendo hasta 8 países. Este es uno de los pasos fundamentales en la formación de Leonor. Vivirá un contacto directo con el mar, como ya hicieron su padre, el rey Felipe VI, en 1987, o su abuelo, en 1958.
Llega a Cádiz, rindiendo viaje de práctica, después de su eficaz embajada de amor y de estudio en tierras de Hispanoamérica, el hermoso buque español Juan Sebastián Elcano.
Si contaban en el nodo uno de estos viajes, Leonor formará parte del 97 crucero de instrucción de este barco, que está a punto de cumplir 100 años surcando los mares. Desde este miércoles, tanto la princesa de Asturias como los 75 compañeros han estado en Cádiz, algo que ha generado expectación en la ciudad, como ha contado nuestro compañero de COPE Cádiz, José Manuel Cabrales.
Muchísima expectación, ya de por sí, con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, por el cariño que le tiene Cádiz a este buque, y mucho más porque embarca la princesa Leonor. Muchísima expectación, tanta que somos tantos medios que es un poquito complicado organizar. Casa Real y la Armada están aquí organizando un poquito que podamos todos trabajar y podamos recoger esas imágenes que son históricas.
La ciudad se ha vestido de fiesta hoy para despedir a la princesa con unos actos que han comenzado a eso de las 9 de la mañana con una misa en la iglesia de Santo Domingo que han estado también los reyes, su majestad los reyes. Esta salve han despedido a Leonor y a sus compañeros mientras zarpaba el Juan Sebastián Elcano, una travesía que va a durar hasta el 21 de julio, cuando retornarán a Cádiz. Hasta entonces harán 13 escalas por todo el mundo. Visitarán ciudades como Salvador de Bahía, en Brasil, como Montevideo, en Uruguay, como Valparaíso, en Chile, o como Nueva York, en Estados Unidos. En estos 140 días no solo recibirán formación, sino también representarán a España en todos estos puntos. Héctor Martínez, teniente de navío.
En primer lugar, es una escuela, y en segundo lugar, podríamos asimilarlo a una embajada flotante, porque el barco tiene muchas actividades protocolares en puerto que normalmente están coordinadas con la embajada de España allá en los países a los que vamos. Pero sí, por supuesto, aparte de actividades protocolarias, visitas, juras de bandera, recepciones a bordo, hay tiempo libre, claro, para visitar, aunque sea puntualmente, la ciudad en la que atraca el barco y también compartir con los compañeros un poco de tiempo libre, que es necesario también, claro.
Héctor Martín, teniente de navío, conoce muy bien el Juan Sebastián Elcano. El año pasado viajó como profesor, aunque años antes había embarcado también como alumno. Ha contado en COPE que la princesa Leonor estudiará 18 asignaturas enfocadas a ampliar sus conocimientos en las áreas de la navegación o de la astronomía, aunque aparte de formarse, también va a tener algo de tiempo libre.
Ya los llamamos cámaras, ¿vale? Que es donde la gente gasta su tiempo un poquito de forma íntima, privada, ya sea, pues, por ejemplo, viendo una película o leyendo un libro. Y lo que se hace mucho es disfrutar de la vida encubierta. El barco invita a ello y se hace mucho deporte, se charla con el resto de la dotación, con el resto de personas que están allí navegando, se crean lazos, se disfruta de la meteorología cuando estás navegando por el Caribe porque hace muy bueno. En fin, al final hay que buscarse una rutina.
El Juan Sebastián Elcano tiene 113 metros de eslora, cuenta con 4 mástiles, 20 velas. Es un barco que lleva casi 100 años surcando los mares del mundo, desde que fue botado en 1927. En su interior hay distintas estancias que hacen que el viaje de los oficiales y los guardiamarinas sea lo más cómodo posible. Tal es así que la intención es que se sientan como en casa. Lo cuenta Héctor Martín.
El Cano, como cualquier buque, al final es una gran casa. Es una gran casa donde vive mucha gente, en este caso unas 250 personas, y tiene lo que tenemos en casa. Pues hay los alojamientos, que nosotros llamamos camarotes o sollados, una cocina, tenemos que imaginar una cocina para dar de comer a 250 personas, claro, una cocina muy grande, sus cámaras de máquinas, donde están los motores, donde están las despensas que guardamos la comida para los tránsitos.
Y la convivencia es, sin duda alguna, uno de los grandes retos de todos los que suben a bordo del Juan Sebastián Elcano.
La convivencia es muy íntima, claro, porque el espacio es reducido. Uh-huh. Y es ahí donde aprendemos la idiosincrasia tan especial que nos hace a los marinos, ¿verdad? Esa convivencia íntima durante meses, donde dejamos nuestra familia en tierra y tenemos una pequeña nueva familia a bordo.
Tanto Héctor Martín, antiguo alumno de este Juan Sebastián Elcano, como todos los que han pasado por este buque, hablan de que es una experiencia vital. Para la princesa Leonor será el penúltimo paso dentro de su formación. Tras graduarse en la Academia General Militar de Zaragoza e ingresar en la Escuela Naval de Marín, finalizará sus estudios castrenses en San Javier, en Murcia, donde formará parte del Ejército del Aire y del Espacio. A esta hora en mediodía, COPE, quiero trasladarte una pregunta. ¿Los jóvenes españoles no quieren o no pueden tener hijos?
Por el coste de la vida, está todo por las nubes.
Parte es algo económico también. Ahora tenemos un poco más la oportunidad de vivir muchas cosas y disfrutar más de nuestra juventud.
Cada vez los jóvenes quieren ser más libres.
Esta semana hemos conocido unos datos que son bastante inquietantes. El primero de ellos pertenece a la Fundación de Family Watch. Recoge que para el 80% de los españoles formar un hogar es ahora más difícil que nunca. Y el segundo, de Sigma 2, que defiende que tan solo el 30% de los españoles entre 18 y 44 años piensa en tener hijos. ¿Qué necesitan las familias de nuestro país para poder formar un hogar?
Subir los sueldos, los pisos que sean más económicos, porque no pueden independizarse.
También puede ser algún incentivo, menos impuestos o facilidades para tener hijos.
Si muchos jóvenes a día de hoy no pueden independizarse y tener una casa en propiedad, mucho menos están pensando en formar una familia.
¿Qué consecuencias tendría esto para la sociedad? Pues para hablar de estos datos y de la repercusión que tienen, escuchamos en Mediodía COPE, le voy a saludar ya, a Simone Rosati, que es doctor y profesor de Historia de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II y también en la UCAM. Profesor Simone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, las cifras que acabamos de dar encierran algo más que los datos puramente estadísticos. Hablemos de las razones que existen realmente detrás de estos estudios. ¿Cuáles son los principales motivos de que los jóvenes españoles no se planteen tener hijos?
Ante todo podemos dar una lectura antropológica, ¿no? Porque cuando estudiamos los datos estadísticos, olvidamos siempre que estamos tratando de personas de carne y hueso. Entonces es importante, ante todo, dar una lectura antropológica. Y mi lectura es la siguiente: desde la mitad del siglo XX, en toda Europa se ha producido una profunda mutación antropológica. El culto al individuo, el culto a sí mismo, se ha convertido en un valor absoluto. Si en pasado tener hijos se percibía como una responsabilidad, un deber hacia la comunidad, ahora la única referencia moral es la satisfacción de las propias necesidades, que son necesidades presentes, inmediatas, la satisfacción de los propios deseos, de los propios instintos. Esa es la cuestión fundamental. La referencia moral de nuestras acciones somos nosotros mismos. Entonces ya no hay lugar para el otro, no hay lugar para la alteridad. En este contexto es difícil pensar en un proyecto duradero, ¿no?, cargado de responsabilidades como es lo de tener hijos. Entonces hay un contexto en el que podemos hablar de hombre narcisista, ¿no? Lo que le interesa al hombre de hoy, buena parte de los jóvenes también, son relaciones efímeras que confirman su ego, su yo. Lo que cuenta, lo decimos siempre, es conseguir un like en las redes sociales, pero todo lo que presupone un vínculo duradero, una dependencia mutua de cuidados, la idea misma de subordinar los propios intereses a los intereses de los demás, en una palabra, lo que es la familia, todo esto es visto como un obstáculo. En el pasado, sí.
Hablaba de las redes sociales, profesor. ¿Cómo está influyendo esto también en esa falta de deseo de tener hijos? Porque queremos ver vídeos muy cortitos, queremos leer textos a poder ser no muy largos. ¿Cómo está influyendo todo esto?
Sí, repito, es una consecuencia de una sociedad que es profundamente individualista, ¿no? Vivimos en un eterno presente. Ya se ha perdido el vínculo entre pasado y futuro. Una sociedad individualista, en una sociedad de este tipo no tiene sentido casarse, no tiene sentido realizar proyectos duraderos. De hecho, en las últimas investigaciones resulta evidente cómo el modelo predominante es el modelo de los solteros, que ha superado las mismas parejas con hijos. Entonces se está destruyendo, ¿no?, el concepto mismo de comunidad, de ser, como dice el arzobispo Paglia, el colapso de nosotros. La idea de comunidad en todas sus articulaciones se está siendo pulverizada. Lo que importa a esta mentalidad individualista es la negación misma de la comunidad, y por eso se pierde ese vínculo importante entre familia y cultura, ¿no? Una población no puede verse solamente en términos numéricos, cuantitativos. Una población es también historia, es cultura. Y es innegable que si el número de personas que comparten una determinada cultura disminuye, y disminuye bruscamente, también la cultura de esa población podría desaparecer. Porque si ya no queremos tener hijos, no queremos realizar proyectos orientados hacia el futuro, ¿quién podrá entonces transmitir nuestras tradiciones, nuestra cultura? La cultura es fruto de la conexión entre un territorio y la comunidad que lo habita. Y esto es un aspecto que no podemos subestimar, ¿no? Que además genera un sentimiento de tristeza cuando, por ejemplo, vemos un pueblo que desaparece o cambia completamente el aspecto. Se está perdiendo su identidad, se está perdiendo su identidad que se ha construido a través de los siglos, que es un legado de las generaciones pasadas. Eso es muy importante, ¿no?
Al hilo de esto que me está contando ahora mismo, ¿qué reflexión le merece, profesor, datos que son de este pasado año 2024 y que hacen referencia, por ejemplo, que en España hay 3 millones más de perros que de niños, o en España hay 6 animales de compañía por cada niño? ¿Qué reflexión le merecen estos datos?
Sí, yo creo que no podemos hablar de esos aspectos, por ejemplo, del declive de la natalidad, sin tener en cuenta la otra cara de la moneda, que es el envejecimiento de la población. Hay que entender bien este tema, ¿no? Porque el decrecimiento de la población en sí mismo es un fenómeno cíclico, no necesariamente constituye un problema. Por ejemplo, el siglo XX fue el siglo del boom demográfico, pero este boom demográfico hoy se ha paralizado, ha dado paso a otro fenómeno, que es el envejecimiento demográfico. El siglo que tenemos ante nosotros pasará a la historia probablemente como el siglo del envejecimiento demográfico. Y a nivel en general de población, si miramos solamente los datos, a nivel de población en general la cifra es muy alta, porque actualmente somos más o menos 8.000 millones de habitantes. Por ejemplo, en la época de Jesús la población mundial se estimaba en 300 millones. Para llegar a los primeros 1.000 millones de habitantes tenemos que esperar principios del siglo XIX. O sea, desde el siglo XIX hasta hoy hemos llegado a una cifra en sí misma bastante alta, 8.000 millones de habitantes. Entonces, algunos podrían decir, ¿no?, ¿cuál es el problema? O sea, si la población mundial ha superado los 8.000 millones de habitantes y, por tanto, hay un gran número de personas viviendo la Tierra, ¿por qué preocuparse? ¿Dónde está el problema? El problema, como nos recuerdan muchos estudiosos, por ejemplo, Antonio Golini, no es tanto la disminución en términos absolutos de la población, es su envejecimiento. Aquí está el punto crítico, ¿no? El punto crítico es cuando el número de jóvenes es inferior al número de ancianos. Esta es la criticidad, esta desproporción entre jóvenes y mayores, que históricamente se produjo por primera vez en un pasado muy reciente, en Italia, en 1995, y a partir de ahí este fenómeno se reprodujo en otros países, por supuesto en España, Alemania, Japón. Todo ello claramente genera grandes problemas, porque el impacto del envejecimiento es evidente en el trabajo, en la innovación, en el espíritu empresarial, la misma insostenibilidad de las pensiones públicas. Pero al mismo tiempo, otra reflexión que para mí es importante, la cuestión del envejecimiento de la población no debe interpretarse solamente de forma economicista, ¿no? Las personas mayores no son un peso, son un recurso fundamental para la sociedad, forman parte integrante de la sociedad y representan las raíces, la memoria de nuestro pueblo. Y precisamente por eso es esencial que sus valores, su historia, puedan transmitirse a las generaciones futuras. Porque si ya no queremos tener hijos, ¿quién podrá entonces transmitir estas tradiciones, estos valores, la sabiduría de nuestros ancianos? ¿No? El Papa Francisco lo ha subrayado. Es necesaria una nueva alianza, un nuevo pacto entre ancianos y jóvenes.
Pues eso es sin duda alguna uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos, y mucho me temo que no está entre las prioridades de los que tienen que poner solución. Simone Rosati, doctor y profesor de Historia de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II y también en la UCAN. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Un saludo.
Un placer, un saludo.
Sé que es un problema que hay que abordar y afrontar. Te quedas ahora con Tiempo de Juego aquí en la cadena Cope.